es sobre una producción que se hace con personas que están detenidas, que se presentó la semana pasada. No Somos Lo Que Piensan es el nombre de ese libro, y estamos en contacto con uno de sus impulsores, que nos va a contar cómo es el proceso de escritura y haber llegado a tener un libro. Y entonces vamos a hablar con Guillermo Cabruja, que es integrante de la organización no gubernamental que lleva adelante este proceso desde Alfabetización Santa Fe. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, Sonia, un gusto hablar con ustedes.
No, el gusto es nuestro. ¿Cómo es esto de permitir que tomen la brindar las herramientas para que tomen las palabras las personas detenidas en la unidad 3 y en la unidad 6?
Bueno, hace 11 años que estamos trabajando en las unidades penitenciarias de Rosario, y lo que hacemos nosotros es enseñar a leer y escribir, y posterior a eso generar talleres de producción, de lectoescritura, de literarios. Hemos entrado por el lado del teatro, la cocina, la matemática, la filosofía, pero todo lleva a lo mismo, que es un proceso alfabetizador, que es un proceso de crecimiento en las capacidades, en compartir saberes. Y bueno, en esta oportunidad, el año pasado culmina con este libro que se llama No Somos Lo Que Piensa, porque uno de los talleres, de los tantos talleres que tenemos en la unidad 6, también trabajamos en la unidad 3 el año pasado, se llamaba así, No Somos Los Que Piensan, que lo habían puesto ellos habían elegido ese nombre para su taller, y en ese taller, que lo llevaban adelante Laurita Cheroni y Brian Ereñú, uh-huh, leían literatura latinoamericana, y también leían cosas de César González, y leían cosas de otras unidades, revistitas de otras unidades. Y entonces a los muchachos se les ocurrió, dice, ¿por qué no hacemos la nuestra? Y bueno, y ahí empezó con ese taller. Laura y Brian lo compartieron en el equipo de trabajo, y a todos nos gustó la idea, así que todos los talleres nos pusimos a trabajar para compartir la idea con todos los muchachos, y todos se engancharon y empezaron a producir dibujos, escritos, y nosotros lo que hacíamos era ayudar, digamos, por dónde vamos, por dónde no vamos, corregíamos, pero el entusiasmo fue tal que el libro fluyó. Y después sí, todo un trabajo que lo llevaron adelante fundamentalmente Laura Cheroni y Brian Ereñú, que fue todo lo que es armar el libro, que es un tema. Y nosotros queríamos llegar, esto arranca en julio, y queríamos llegar a diciembre, que todos los diciembre hacemos un encuentro de despedida de año, donde entregamos certificados. Y queríamos llegar con el libro hecho para regalarle a cada uno su libro, digamos, ¿no? Su palabra escrita. Porque es como un grado de libertad lo que ellos estaban haciendo. Porque ese libro salía, o sea, su palabra salía fuera de la unidad. Y eso para ellos era muy importante, que la gente sepa lo que piensan y lo que son. Se habla mucho de las cárceles con mucho desconocimiento.
Sí, estaba pensando en dos cuestiones, Guillermo. ¿Sí? Una es, recuerdo a Fabricio Simeoni, el poeta rosarino que iba al IRAR, el Instituto de Recuperación de Adolescentes, y él decía, nadie puede ser rehabilitado. Iba a hacer también un taller literario, te estoy hablando de hace muchísimos años. Y él decía, nadie puede ser rehabilitado si no ha sido primero habilitado. Y esta es una sociedad que nunca habilitó a estos chicos.
Claro.
Mientras te escuchaba pensaba en eso, ¿no? Hablamos de rehabilitación, pero me imagino que se encontraron con muchas personas que nunca fueron habilitadas para ser parte de la sociedad.
Es como, no sé si vale la comparación, es como ser la víctima y el culpable, ¿no?
Claro.
Eso de habilitar y rehabilitar.
Claro.
Una criatura que a los 5 años no la llevaron a la escuela, que está mal alimentada, que padece de la discapacidad más grande que la pobreza absoluta, que cuando nos viene a pedir en ese momento, nos viene a pedir una moneda o un billetito, nos da lástima. A los 10 años, pasan 10 años y esa misma persona nos da miedo, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué pasó en esos 10 años? ¿Por dónde circuló esa criatura? Para que después termine, porque los jóvenes que están hoy en situación de encierro son todos nacidos en Rosario, claro. El 90% nacidos en Rosario, en nuestros barrios.
Claro.
No son, a veces la gente cree que vinieron de otros países, de otras provincias, son todos nuestros pibes eso. Entonces vos, y mira, hace 3 años, el servicio penitenciario hizo un muy buen trabajo de relevamiento en la unidad 6. Yo vi cómo lo hacían, y era uno por uno. Y le preguntaban a qué escuela fue, hasta qué grado fue, cuál era su DNI. Bueno, cantidad de personas que no tienen DNI. No sé si ya fue solucionado eso. Pero el resultado me lo dieron, yo pude tener acceso. Y entonces hicimos un trabajo sobre ese resultado y vimos que el 90%... de los 501 que estaban en situación de encierro habían terminado como máximo la primaria.
Uh-huh.
El 90%. De ese 90%, el 50% no había pasado de tercer grado. O sea que nuestras cárceles están llenas de personas que no han tenido el servicio de educación. Uh-huh. No han podido acceder al servicio de educación.
Que vale recordar que es un derecho.
Un derecho, y un derecho humano base de muchos otros derechos.
Uh-huh.
Entonces, después en las cárceles hay escuelas. En la unidad 6 hace pocos años que está la escuela, que es como una ramificación de la escuela que está en la unidad 3.
Uh-huh.
Pero esa escuela, de los 250 que yo te digo que están con necesidad, o sea, que no han terminado la primaria, pueden acceder por año 20, 25, 30.
Uh-huh.
De las cuales, como son escuelas que toman todos los niveles, hay jóvenes que no saben leer y escribir y hay jóvenes que llegaron hasta séptimo grado y les faltaba poquito. Entonces, o unos se aburren u otros abandonan porque no llegan a entender. Entonces, para los docentes y las docentes que dan las clases adentro de las cárceles, es muy difícil sostener que los alumnos continúen. Entonces empiezan a desmoronarse esas clases y terminan siendo muy pocos, o sea, terminan pocos. Entonces, además, cuando empieza la selección para ver quién va a ir a la escuela dentro de la cárcel, es como un privilegio de un derecho.
Claro.
Entonces es muy loco.
Claro, porque además no conozco las cárceles de varones, pero en la cárcel de mujeres siempre hay algún obstáculo para que puedan ir a las clases.
Siempre.
No, o sea que...
Siempre es difícil.
Siempre hay que tener algún requisito más, algo que no estaba entre los requisitos que se suma. ¿A ustedes también les pasa lo mismo?
Y no solo eso. Pongámosle que los jóvenes completan todos los requisitos.
Uh-huh.
Hay que pensar en una persona que está en situación de encierro con una historia muy dura, con violencia, que toma la decisión de terminar la escuela primaria y tiene que ir todos los días a la escuela. No es fácil ni adentro ni afuera.
Claro.
porque vos tenés que vencer primero la estigmatización, la vergüenza, el racismo, todo lo que cae sobre la palabra analfabetismo. Entonces, mira, en su momento, cuando nos dimos cuenta que había tantas personas que no sabían leer y escribir adentro de las cárceles, salimos, dijimos, bueno, ¿qué pasa con el hermano, la hermana, la mamá, la tía, el primo? Y fuimos a Santa Lucía. En Santa Lucía trabajamos junto con la universidad y voluntarios y una organización de Santa Lucía que se llama la Biblioteca Popular Juanito Laguna. Y salimos casa por casa a relevar el barrio, 18 manzanas, 450 casas, de las cuales nos atendieron en 300, y detectamos 84 personas que no sabían leer y escribir. Pero hubo muchas que seguramente no nos dijeron que no sabían leer y escribir, y muchas que no encontramos. O sea que había más de 100, seguramente más de 100 personas que no saben leer y escribir en 18 manzanas. Eso te da más de 5 personas por manzana, ¿no?
En la ciudad de Rosario, por la que pasa, por cuyos puertos y toda la zona, pasa el 80% de la cosecha del país. O sea, en la ciudad, que está en la zona más rica del país.
Y que tenés todos los servicios de educación como para absorber a toda la población y educarla. Pero esa población está fuera del sistema. Perdón, fuera del sistema de educación formal. No fuera del sistema, porque eso es otro sistema, ¿no es cierto? Entonces, yo te hago, o sea, Rosario tiene 8.200 manzanas. Yo hago 5 por 8 y me da 40. O sea que hay 40.000. Te regalo 10.000 y digo, en Rosario tranquilamente hay 30.000 personas que no saben leer y escribir, que carecen de un derecho humano básico. Y 30.000 para los argentinos es un número altamente simbólico. Entonces, y no estoy hablando, o sea, nosotros no hablamos de las personas que sí saben leer y escribir, pero no comprenden un texto. Porque eso es otra historia. O sea, una mamá que vos le das un renglón, dos renglones para que lea y te los lee, no quiere decir que pueda, o sea, esa persona sabe leer y escribir, pero no quiere decir que pueda acompañar en el proceso educativo a su hijo en la escuela. No entiende una consigna. La maestra le dice, recorte figurita de, no sé, de animalitos de la Patagonia. Eso lo lee, pero no lo comprende.
Y Guillermo, vos dijiste al principio, cuando yo te hice otra pregunta, que muchas veces hay ideas, digo, porque pienso en un discurso que está en este momento muy presente en la sociedad, de que la gente se pudra en la cárcel, como este lugar donde del que nadie debería volver, la cárcel un lugar para ir para siempre, ¿no? Y vos decías que mucha gente tiene una idea errónea de lo que pasa dentro de la cárcel. ¿Me querés contar cómo es tu vivencia o la vivencia de esta organización a la que perteneces?
Y mira, a nosotros nos tratan con mucho cariño. En realidad, son muy afectuosos con nosotros, muy respetuosos. Nos festejan los cumpleaños, nos esperan con... Yo tomo mate amargo y ellos toman mate con una cucharada de azúcar por mate. Y siempre me han esperado con el mate amargo aparte. A veces te esperan hasta con la masita, con el dulce de leche puesto. Y con mucho afecto, bañado, cambiado, peinado, listos, con ganas y con ganas de compartir. Otras veces tienen problemas y bueno, no nos esperan, pero nosotros eso también lo comprendemos porque hay que estar encerrado, ¿no es cierto? Claro. Muchos problemas de ellos los tienen por el afuera, ¿no? Que hubo situaciones de violencia con hermanos, con tíos, con padres, con madres, con hijos. El adentro y el afuera es una cosa que casi que no existe, ese límite. Tenemos muchas anécdotas. Mira, muchas de las mamás que se ocupan, de las mujeres que se ocupan de en los comedores de dar comida a sus vecinos, tienen hijos o familiares presos.
Además, entonces, de dar de comer a los vecinos, van a la cárcel a llevarle alimentos,
a
visitar.
Y otra cosa, Sonia, muy loca, es que los pibes adentro de la cárcel muchas veces nos dicen, yo menos mal, ellos, los pabellones evangelistas dicen, gracias a Dios estoy preso y no estoy muerto. O menos mal estoy acá adentro y no estoy muerto. Porque también, digamos, si vos tomás la cantidad de personas que están en situación de encierro más la cantidad de personas muertas en estos 12 o 13 o 14 últimos años, que es cuando se desató la violencia de crímenes, haces ese número y horroriza, porque ¿qué familia de nuestros barrios no fue tocada por un familiar, un vecino, un conocido? Claro. Todos están cruzados por un hecho de violencia extrema o por una situación de encierro. Claro. Entonces, yo digo siempre que a nosotros nos invitan a pensar los medios de comunicación, los líderes políticos, fundamentalmente los de derecha, nos invitan a pensar cuántos gendarmes o cuántos ejércitos, cuánto policía federal hace falta en Rosario, ¿no? Es una pregunta, viste, que circula. Rosario necesita 1.500 gendarmes, 2.000, 3.000, no sé. Y nosotros pensamos que la verdad que no es la pregunta adecuada. Rosario lo que necesita es mayor educación, necesita profundizar el concepto de educación y una política de Estado en cuanto a la educación. Nosotros no podemos tener tantas personas con falta de... O sea, nosotros decimos que carecen de la palabra. Uh-huh. Y el carecer de la palabra es violento.
Claro.
Entonces vos no te podés poner de acuerdo con alguien si no podés hablar. O sea, si tenés un límite de palabra. El que no fue a la escuela, el que no puede leer, el que no... tiene un límite de palabras para usar, y con eso no se puede expresar correctamente y no se puede hacer entender. Por eso empiezan todas estas modificaciones al lenguaje, que son que bueno, se entienden de esa manera, pero no es la manera correcta. No, además de otros problemas, yo le sumo la falta de palabra.
Claro.
nuestro pueblo tiene poca cantidad de palabras para expresarse, y nosotros creemos que eso es un acto violento y de falta de derecho. Por eso nosotros decimos que lo que nosotros hacemos no es enseñar a leer y escribir, lo que nosotros hacemos es una restitución de un derecho humano, un acto de justicia. La gente dice, es injusto que un adulto no sepa leer y escribir. Entonces, si nosotros hacemos eso, es un acto de justicia, y creo que la sociedad toda tiene que volcarse a eso, porque si viviésemos en una sociedad más educada en el sentido de la capacidad de poder entender, comprender, transmitir, aprender, viviríamos en una sociedad seguramente más justa.
Guillermo, para despedirte, porque ya tenemos el informativo, te quería preguntar, ¿dónde se consigue este libro No Somos Lo Que Piensan?
Mira, Laurita Cheroni es nuestra encargada de ventas ahora, porque la verdad que hemos tenido tanta repercusión en eso que estuvimos con una encargada de ventas.
Lauri
Cheroni Moore en el Facebook, y si no, pasa mi teléfono por WhatsApp, que me manden un mensajito y combinamos. Mi celular es el 341-5-21-58-24, o también a través del Facebook, por Messenger, por donde sea. Guillermo Cabruja es mi Facebook.
Te agradecemos
mucho. Y redes de alfabetización Santa Fe, claro, que están en Instagram, Facebook y, bueno, no sé, las redes sociales.
Te agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada por Radio Nacional Rosario. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Era Guillermo Cabruja, de Alfabetización Santa Fe, y seguimos en La Siesta Jugada.